Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Levántate y pelea. Hoy en Nosotras las Personas viajamos a Cataluña, ese país tan controvertido con el que se juegan identidades, pero allí hay gentes que observan el mundo y observan la realidad, sus consecuencias, las deudas. Dani Gómez, del Observatorio de la Deuda. Muy buenas, Dani.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, encajando esto de la deudocracia. ¿De qué va todo esto de la deudocracia?
Pues es una palabreja que nos hemos inventado para poder explicar a la gente que, aunque en teoría vivimos en democracia, porque tenemos un parlamento que nos representa, y este parlamento, pues un gobierno que debería hacer leyes a favor de los derechos sociales, culturales y económicos de la población, en realidad no vivimos en esa democracia que soñamos, sino que lo que estamos es viviendo en un sistema en que el sistema financiero manda por encima del poder político, ¿no? El poder económico está en estos momentos, como podemos ver cada día y leer en los periódicos y oír en las radios y leer en la prensa, que pues es quien está manejando los hilos de nuestras vidas. No son esos representantes que hemos elegido, sino aquellos que no conocemos muy bien sus nombres y apellidos, pero son los que provocaron esta crisis en la que nos metieron hace ya más de 4 años, que son los que también se están beneficiando de esta crisis, y son poderes absolutamente ocultos, poderes económicos y financieros, ¿no? Por eso decimos esto de la deudocracia, ¿no?
De alguna manera, una te puede escuchar y creer que ha sido un problema de gerencia, una mala gestión. ¿Es así o...?
No, yo creo que no. Simplemente lo que pasa es que ahora se hace evidente lo que venía siendo una realidad, ¿no? Que es que este sistema, el sistema capitalista, patriarcal, en el que vivimos, es un sistema que siempre ha sido así, ¿no? Es un sistema en el que el poder financiero ha mandado siempre por encima de lo político. Lo que pasa es que ha habido momentos en la historia en que, pues bueno, por revoluciones y emancipaciones populares se han conseguido, pues, obviamente la gente que nos esté escuchando y haya vivido en la dictadura de Franco, que dicen estos locos, estos jóvenes, ¿no? Porque eso sí que era una dictadura, ¿no? Que había represión, había torturas, había detenciones, había muertes, había fusilamientos. Muchas de esas cosas, desgraciadamente, también ocurren en democracia, ¿no? Como sabéis muy bien aquí en Euskadi. Pero también es cierto, pues, que el actual sistema es un sistema que de alguna manera nos hacen creer que vivimos en democracia, porque podemos elegir a unas personas una vez cada 4 años, pero lo que se está descubriendo, lo que, por ejemplo, pues toda la gente que está saliendo en las calles, ya, no tan solo pues en nuestra casa, sino a nivel internacional, está denunciando, es que esos poderes financieros son los poderes que han mandado, ¿no? Y que siguen mandando en la sombra, y que son los que en realidad ponen y quitan a esos representantes que podemos escoger, ¿no? Como dice Adolfo Pérez Esquivel, a quien queremos mucho, ¿no? Premio Nobel de la Paz en Argentina, ¿no? Que ellos ya viven esto desde hace más de 30 años, ¿no? Esto de la deudocracia, ¿no? La que el Fondo Monetario Internacional, pues, ha quitado gobiernos y ha quitado leyes, como nos está pasando a nosotros, ¿no? Con la Constitución, pues, Adolfo Pérez Esquivel siempre dice, ¿no? De hecho, esto de la democracia, en el fondo, lo que se trata es que nos dejan escoger la salsa con la que nos cocinan, ¿no? Pero que nos cocinan está claro, ¿no? Sean unos u otros, no sean simplemente escoger la salsa, ¿no? Sea Partido Popular o Partido Socialista el que gobierna, en el fondo, ellos están al servicio de esos poderes financieros que son los que les han puesto en el poder, ¿no?
Escuchándote, Dani, una comprende por qué os llaman y por qué os habéis mentado como observatorio. No paráis de observar la realidad, pero explícanos esto de la simulación, de la apariencia. Intuyo que tiene que ver con aquello que Ramón Fernández Durán le llamaba la tercera piel. Sí. ¿Cómo funciona esto?
Bueno, es un poco complejo, ¿no? Pero en el fondo lo que pretende descifrar es esto que comentaba anteriormente, ¿no? De alguna manera hay una realidad en la que nos están explicando que las cosas son de una manera, pero en el fondo son de otra, ¿no? Nosotros venimos observando desde hace años cuáles son los actores, cuáles son los procesos, cuáles son los mecanismos a través de los cuales el capital, el gran capital, se va transformando y va haciendo lo imposible, por así decirlo, porque a veces hace cosas que sería difícil de entender, para demostrar su cara más amable, pero en el fondo del objetivo último del gran capital es maximizar los beneficios a cualquier coste, ¿no? Cualquier coste, sea social, sea medioambiental, sea de derechos humanos, ¿no? El gran capital, ese que ha mandado y que manda nuestras vidas, desgraciadamente, las grandes decisiones que nos afectan en el día a día, pues tiene esa capacidad de transformación que coges, ¿no? Es lo que comentaba antes, coges esas caras amables, ¿no? A veces pues habla de un capitalismo verde, un capitalismo feminista, un capitalismo socialmente responsable, ¿no? Son grandes mentiras que en el fondo lo que ocultan es la evidencia, ¿no? Que el capital lo que quiere reproducirse al máximo posible y concentrarse, ¿no? Porque podríamos hablar de mercados y el mercado siempre ha existido y el mercado tal vez como tal no sea malo. Simplemente el problema es que el mercado tal y como está pensado en este sistema en el que vivimos, un capital que se reproduce para maximizar al máximo posible sin ningún tipo de miedo a romper lo que sea, ¿no? A romper el medio ambiente, a romper culturas, a romper ideologías, a romper tradiciones. Y en el fondo pues es eso, ¿no? Se reproduce, pero no solo se reproduce, sino que se concentra cada vez más en pocas manos, ¿no? Esas manos que son las que dirigen los hilos del sistema en el que vivimos, ¿no?
¿Pero qué sucede? Que de alguna manera, muy bien, y entiendo ya, sus voluntades, sus razones, su, digamos, idiosincrasia e imposibilidad de transformar. Pero la cuestión, por lo tanto, no hay emancipación desde su voluntad. ¿Por qué toda la humanidad, las gentes humildes, los pueblos, nos sometemos y acabamos creyendo que la simulación y lo virtual es lo real? ¿Cómo se articula ese proceso en nuestras cabezas? ¿Es un Orwell o simple y llanamente ha sido un proceso lento en el que hemos tomado parte?
Sí, yo creo que hay una cuestión, ¿no? Lo dice muy bien Gabriela Sierra, es una compañera aquí en Cataluña que hace años y años que está activa, ¿no? Gabriela Sierra dice que la gran victoria del sistema, del capitalismo, ha sido que ha vencido nuestra cultura, ¿no? O sea, las gentes humildes, como bien dices, ¿no? Son gentes que muchas veces, pues, creen, se han llegado a creer, o nos hemos llegado a creer, que la felicidad está en acumular, en tener. Precisamente igual que esos quienes han definido un poco las reglas del juego, ¿no? Entonces yo creo que ese triunfo cultural, ¿no? Que lo que vale, lo que te da la felicidad, lo que te da el prestigio, lo que te da la capacidad de ser alguien en la sociedad, nos hemos creído que es el tener, ¿no? Y eso es absolutamente falso y lo vemos ahora en estas crisis, ¿no? Y lo que tenemos que reaprender y donde creo que está la salida a esta crisis es precisamente combatir esa victoria cultural, porque creo que ahí sí que ha habido una victoria, ¿no? Lamentablemente los últimos 20, 30 años del sistema, ¿no? En el que nos hemos creído, pues eso, ¿no? Que la felicidad está en el tener y no en el ser, en el compartir, en el pensar en el que está sufriendo más abajo, el que está más apatriado, ¿no? Más expulsado del sistema, ¿no? Y volver a repensar pues valores y hacernos los nuestros, como es eso, ¿no? La solidaridad, la fraternidad, y eso es una, yo creo que eso ha sido lo que ha hecho que la gente pues de alguna manera estemos, ¿no? tan dormidos, ¿no? yo tengo la esperanza, tenemos la esperanza que estas movilizaciones que se están empezando, ¿no? Que no son de un día, son movilizaciones que ya creo que vienen de largo, ¿no? Y que la gente empieza a darse cuenta de que o salimos a la calle, pero no salir a la calle por salir a la calle de chillar, porque esto al sistema en el fondo le hace cosquillas, ¿no? Es un salir a la calle y decir, basta ya, no nos creemos ya más vuestras mentiras, no nos creemos ya eso que nos habéis vendido, y tenemos que empezar a reconstruir nosotros desde abajo, desde la base, de verdad, a reconstruir de alguna manera pues esos puentes entre la gente que se han roto, ¿no? Yo quería explicar una experiencia muy breve. En mi barrio, en Barcelona, donde también pues ha salido una asamblea el 15M, ¿no? hemos hecho una red de apoyo mutuo, y lo más bonito ha sido, más que empezarnos a poner a trabajar, ¿no? Porque aquí somos todos como muy efectivos, ¿no? Y tiene que hacer cosas, ¿no? Y sí, que se están haciendo cosas, pero lo más bonito es empezar a reconocernos, a ponernos nombres y apellidos a la gente y ver a esos vecinos que eran anónimos, que a lo mejor les saludabas, porque les habías visto muchísimas veces, pero ahí ya sabes que son Juan, que son María, ¿no? Que son Eloisa, que son Carmen, y contaron nuestras vidas y desculpabilizarnos, ¿no? Yo creo que hay mucho también, esa victoria cultural de la que hablaba antes, hay mucha culpabilidad, ¿no? O sea, encima que no hemos conseguido eso, que nos debería haber dado la felicidad, por el hecho de no haberlo conseguido, nos sentimos como culpables, ¿no? Había un compañero que decía, ¿no? Le han desahuciado y se sentía, bueno, hemos podido parar el desahucio hasta 4 veces, ¿no? Le han querido desahuciar la casa, pero al principio se sentía como mal, ¿no? Como mal, ¿por qué? Porque he perdido la casa, o sea, entonces es como, ¿no? Tenemos que desculpabilizarnos, tenemos que quitarnos el miedo, quitarnos las máscaras, reconocernos como iguales y ver que no hay ningún problema en no haber conseguido eso que el sistema pretende que tengamos, ¿no? Y vivirlo con mucha paz y ese reconocimiento desde esa horizontalidad, empezar a trabajar, ¿no? Yo creo que esto es muy profundo, ¿no? Y esto puede ser un cambio real de cultura, ¿no? Que es lo que creo que necesitamos.
De alguna manera, ¿quién debe a quién cuando surge? Ahora nos lo contarás. Uh-huh. Nace con una voluntad de desvelar, de ayudar a comprender. O sea, ¿cómo fue y cómo está esta red? ¿De quién debe a quién?
Sí, esta red nace, es fruto también, es verdad, y es cierto que hay que decirlo, ¿no? Es hija de alguna manera de otra red, de otra campaña, que es la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa. Esa campaña nació en Euskadi, muy fuerte, en el año 2000, a raíz de la campaña internacional que hubo para exigir la abolición de la deuda externa que reclamamos a los países del sur. Después de esa campaña, pues, nace quién le da una vuelta más de tuerca al tema, ¿no? Porque la campaña de la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa había hecho una mirada muy solidaria a favor de los pueblos empobrecidos, pero casi desde un punto de vista solo económico, ¿no? Una deuda financiera, ¿no? El objetivo de la campaña Quién debe a quién es tener una mirada más allá de lo estrictamente financiero, tener una mirada más global, como hablábamos antes, de los costes sociales, de los costes ambientales, de los costes humanos que supone el pago de esa deuda financiera. Y realmente, si ponemos en la balanza, ¿no?, esas deudas que reclamamos desde hace años, las economías industrializadas, los países empobrecidos, en un lado de la balanza ponemos esas deudas financieras, pero en el otro lado de la balanza ponemos esas deudas históricas que tenemos, ¿no?, desde la colonización, esas deudas de costes sociales, humanos, que ha supuesto, que sigue suponiendo el pago de esa deuda, o las deudas ambientales, ecológicas, que también suponen a nivel de explotación, de incluso diría de robo, ¿no?, de los recursos naturales de los países del sur. Entonces vemos que pues la balanza queda absolutamente a favor de los pueblos empobrecidos. Entonces es cuando surge esa pregunta, ¿no?, de quién debe a quién. Realmente nosotros, desde el norte, somos nadie para exigirles un pago de la deuda, o deberíamos estar restituyendo y pidiendo perdón y cogiendo eso que hablábamos antes de fomentar esa solidaridad desde abajo, realmente, de tratar de igual a iguales y preguntarnos si no somos nosotros los deudores del planeta por haber sido los promovedores, así decir, desde nuestra cultura occidental, que ha sido quien ha promovido este sistema que es absolutamente inhumano y que se carga de abajo el planeta de todos los niveles, ¿no?
Las ondas, qué complicadas son las ondas, para que lleguen bien. Dani Gómez, el otro día te escuchaba y nos hablabas, nos explicabas con mucha sencillez, que me encantaría reprodujeras, esta situación que nos venden caótica por tener mala cabeza, porque en el fondo nosotras somos culpables, porque nos creímos que podíamos vivir en tal, en cual, y que en el fondo eso nos lleva, cuando vienen a tirarnos de la casa, decir perdón por haberme equivocado, y delante de las cámaras aconsejamos a todas que paguen, no vayan a vivir lo que una vive. ¿Qué es lo que sucede? Tú hablabas de deuda privada realmente, no pública.
Sí. Sí, no, aquí una de las grandes mentiras de los medios de manipulación masiva, porque hay que llamarles así, es que no es cierto, y es muy importante que la gente lo sepa, no es cierto que estamos viviendo una crisis de deuda pública. No es cierto que el Estado español esté tan endeudado que tengan que venir a rescatarnos. No es cierto que el Estado español esté tan endeudado que no pueda de ninguna manera cometer lo que debe hacer, que es garantizar los derechos sociales y humanos de sus gentes, ¿no? Porque donde está el problema de la deuda no es en las administraciones públicas, está sobre todo principalmente en la banca, en las grandes industrias que se aprovecharon sobre todo de la burbuja inmobiliaria, ¿no? En promotores, en constructores, en bancos que financiaron a esos promotores y a esos constructores, y en esa gente pues que creyó en, sí que es verdad, ¿no? Que mucha gente que está endeudada, muchos hogares que están endeudados porque se creyeron que esos años de bonanza iban a durar para toda la vida y que sería fácil poder devolver esos préstamos, ¿no? Hay que saber que el 85% de la deuda total que debe España lo deben privados y sobre todo y principalmente son, como decía antes, entidades financieras y industrias, grandes industrias que estuvieron cercanas a la burbuja del tocho, ¿no?
¿Y qué es lo que pretenden ahora? ¿Trasladar la responsabilidad de esa deuda privada a todas? ¿Cómo es el juego?
Sí, es el juego del capitalismo, lo que veníamos diciendo antes, ¿no? El capitalismo tiene esa capacidad, en esos momentos en que yo creo, sinceramente, que estamos ahora sí en un momento de colapso del sistema, que podríamos estar viviendo la caída del muro de Berlín, del capitalismo, ¿no? Lo que supuso la caída del muro de Berlín para el bloque soviético. Yo creo que estamos muy cerca de eso. En ese momento, la salida que propone el propio sistema es que otra vez socialicemos pérdidas, ¿no? Cuando se maximizan beneficios, solo se privatizan, ¿no? Se maximizan beneficios para actores privados. Cuando hay que es cuestión de gestionar las pérdidas, entonces sí que se socializan las pérdidas. Exactamente lo que se pretende y lo que de hecho ya ha sucedido en Irlanda, en Islandia y en Portugal, como podemos ver este fin de semana pasado en Madrid. Es que llega un momento cuando el sistema se colapsa, cuando el sistema de retorno de las deudas privadas se hace insostenible, ingestionable, entonces se obliga a lo público a hacerse con esas deudas privadas. Entonces sí que llegamos al colapso. O sea, lo que decía antes es válido todavía para hoy, en el sentido de que la deuda pública es insostenible en términos relación al Producto Interior Bruto del país, pero en cambio si tenemos que asumir esas deudas privadas, eso sí que será absolutamente ingobernable. Entonces ahí yo creo que lo que está sucediendo ahora, lo que se le está haciendo a España, es de alguna manera curas preventivas de cara a que esté lo más saneada la economía pública, ¿no? Las finanzas públicas, para cuando se tengan que coger esas deudas privadas. Y creo que aquí es muy importante que la gente lo sepa para cuando eso nos ocurra, salgamos a la calle de una manera absolutamente contundente, diciendo que no aceptamos esas deudas, que repudiamos esas deudas y que esas deudas que eran del sector privado sigan siendo del sector privado y que las asuma el sector privado. Si el sector privado tiene que caer y cerrar, pues que cierren, pero no tenemos por qué nosotros que asumir esas deudas, además de unos negocios absolutamente ilegítimos y que ellos han tenido muchísimos beneficios y han asumido sus riesgos, en teoría, pues han asumido sus riesgos, que los asuman hasta el final, ¿no? Y que sean ellos que retornen esas deudas privadas con todos los beneficios que han obtenido en estos últimos años. Que no nos hagan a nosotros pagar sus deudas y ellos además quedarse en su casa tranquilamente con todo el dinero que han conseguido con esos negocios, ¿no?
De alguna manera vamos comprendiendo quién realmente debe a quién. Uh-huh. ¿Y para cuándo vamos a abordar la lucha contra el enriquecimiento, la capacidad ilimitada de disponer, de tener? O sea, ¿cuándo vamos a establecer como centralidad este tipo de dinámica de confrontación?
Yo creo que esto es vital. Aquí Arcadio Oliveras, que es un compañero muy querido, también muy militante, él habla de que igual que existe el sueldo mínimo, debería existir el sueldo máximo, es decir, limitar también por arriba lo que puede percibir una persona a lo largo de un mes. Pasa que eso no sucede y la gente nos escuchará y dirá que dice este loco todo. Es imposible, ¿no? Es posible porque culturalmente otra vez nos han dicho que lo importante es tener, acumular y ser más que el vecino o que la vecina, pero yo creo que eso es indispensable. Ahora, me preguntas tú hasta cuándo, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión de que la gente tiene que dar, nos tenemos que dar cuenta, y eso solo se consigue a través de cambiar la relación de fuerzas existentes. Es imposible que eso lo hagan ellos sin sentir presión social, sin sentir esa demanda, esa gente que está en la calle exigiendo pues que hay que cambiar la relación de fuerzas y de poder, ¿no? Primero hace falta, yo creo que es muy importante, una concienciación. Es muy importante que sepamos dónde estamos, qué es lo que se está intentando hacer desde la campaña Quién era quién, sensibilizarnos, formarnos, conocer cada vez más cómo se mueven los hilos, cómo está organizado ese sistema, para después, a partir de eso, inmediatamente salir a la calle, decir no, decir basta, y proponer alternativas, ¿eh? Proponer alternativas desde abajo. Yo creo que, mira, hubo una pregunta, ¿no? ¿Por qué nos convertís en partido político, ¿no? Nosotros, más allá de que absolutamente elegir para quien considere que desde los partidos políticos se pueden cambiar las cosas, creemos que todavía no se dan las condiciones, las relaciones de poder todavía no.
Hablas de partidos y las ondas se enfadan, Dani. Hablas de partidos y se va todo tipo de onda. A ver si vuelve y nos lo cuentas más nítido. A ver, o sea, la gente plantea que quieren que seáis un partido.
Sí, lo que nosotros pensábamos es que, como campaña Quién debe a quién, es importante en estos momentos todavía hacer mucha sensibilización, hacer mucha formación, tomar conciencia, empezar a tomar conciencia compartida con las gentes de alguna manera, para poder salir a la calle a decir basta, decir ya no nos creemos más vuestras mentiras. Y si al final hay que formar partidos políticos, hay que acompañar procesos de toma de poder, quizás se harán. Nosotros, como campaña Quién debe a quién, no creemos que sea ese, no es nuestra especialidad ni tan solo nuestro cometido, ¿no? Pero yo creo que lo importante en este momento, la relación de fuerzas todavía no es suficientemente grande como para poder plantearse que una representación a nivel parlamentaria pueda significar un cambio, ¿no? El cambio se tiene que dar desde abajo. Quién debe a quién nació como movimiento social, quiere seguir siendo fiel a ese, al estar en las calles, estar con la gente, estar en la base, para eso, para tomar conciencia, para ampliar la toma de conciencia. Pues si se tiene que cambiar la relación de fuerza, digo, se acompañarán a esos procesos, ¿no? Pero todavía hay que decir que hay que ser honestos y saber que aún está muy verde ese proceso, ¿no?
Dani, un gustazo. Hoy hemos entendido un poco más de qué va esto, de quién debe a quién, y sobre todo sabemos cómo nos quieren engañar de nuevo, una vez más, trasladando los intereses, las deudas de esa gentuza privada y poca, que deben mucho, para que todas les paguemos el festín. Muchas gracias.
Gracias a vosotras.
Moitz petons, ¿no?
Exacto. Moitz petons. Caricasco.
Agur.
Agur.
Y cada vez más le cambia el brazo, solo me da la pendiente, no la deja avanzar. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí estamos en Radio Pimienta, tenemos una gentita hoy de visita desde el otro lado del charco, de Portugal, de Porto, ¿no? Como dicen, de Porto, de Oporto, pero bueno, Porto. Tenemos a Ricardo aquí en el estudio, Silvia y Jorge están fuera acompañando, pero aquí están. Hoy te toca ser portavoz, Ricardo, bienvenido.
Vale, gracias. Gracias a Radio Pimienta de la Casa por la invitación.
Omar también está con nosotros.
Buenas, aquí seguimos.
Bueno, pues esta gentita que ha venido desde un poquito lejos pertenece, bueno, están en un proyectito bastante interesante, nos estuvo contando un poco, pero poquito, o sea que la gente que nos escucha sabe lo mismo casi que nosotras. De la colectiva Agitadoras de Alquimias, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué va este proyectito, que es muy interesante.
Ok. Bueno, es un proyecto que está empezando, ¿no? Todavía. Nosotras allá partimos un poco de una conciencia de que, o sea, en vez de estar ahí soñando que nos venga no sé de dónde una revolución que lo cambie todo, ¿no? No, la queremos hacer y la queremos hacer ahora. Esa es un poco nuestra conciencia, o sea, vivir un poco al lado del capitalismo y buscando nuevas soluciones comunitarias con gente, como eso está pasando en muchos lugares, ¿no? Y entonces, por suerte, nosotras conseguimos hace un año y medio comprar una pequeña finca ahí en las afueras de Porto, con unas vistas para la ciudad muy buenas. Y entonces lo que queremos hacer es una asociación que abra las puertas a la gente, y pero más que abra las puertas a la gente, que trabaje con los vecinos ahí. Y para que nosotras en espíritu comunitario podamos vivir y ser independientes y autónomas de esta sociedad que nos quieren imponer, ¿no? Y estamos en eso.
Tiene mucha base en la ecología, en lo social, ¿no? Me estabas contando un poquito el tema de la bioconstrucción, la sostenibilidad, la energía. Eso es también una parte importante del proyecto, ¿verdad?
Sí. Esa es la parte igual ahora más importante del proyecto. O sea, lo que hicimos en una casa, ahora para no aburrir a la gente, que no estaba bien desde el punto de vista ecológico, con materiales que no son buenos, lo que hicimos fue sacarle todo, incluso hasta el tejado, y entonces reconstruirla de nuevo, dejamos las paredes empleando técnicas realmente ecológicas, o por lo menos desde nuestro concepto, en que sea una casa térmicamente eficaz, que no tengamos que gastar energía ni para enfriarla ni para calentarla, por ejemplo. Donde vamos empleando, ¿no?, varias técnicas de autoconstrucción, vamos aprendiendo entre nosotras cómo hacer las cosas. Y esa es la parte por ahora más importante, ¿no? Porque estamos reconstruyendo la casa, haciendo las habitaciones, haciendo la camarata para recibir a gente y hasta la gente invitada que se vaya allá. Si quieren pasar unos días en Porto, tendrán ahí casa gratis para pasar.
Esperemos.
Pero a ver, Ricardo, una pregunta.
Dime.
¿Cómo llegan a la conclusión o a la necesidad de emprender ese proyecto? De decir, tenemos que llegar, este sistema no nos gusta, vamos a hacer una realidad comunitaria, de vuelta a la tierra y de enlace con las vecinas y de enredo. ¿Cómo llegan a plantearse, de qué manera llegan a plantearse esa necesidad? Y estamos hablando de un proyecto, me imagino, de que no son de pocas personas, ¿no? sino que ha habido ahí una unión, un sustrato, ¿no?, entre ustedes, que para unirse, apoyarse y decir, ole, vamos a hacer esto. ¿Cómo llegan a eso?
Es una historia muy larga. Bueno, la gente del colectivo es gente que lleva militando en varios asuntos, del social, colectivos antirracistas, en ecología, en partido, etcétera. Pero desde nuestro punto de vista llegamos a un momento en que percibimos desde nosotras que este sistema, esta sociedad, o mejor dicho, la civilización capitalista está agotada. Esto está llegando al final. Y entonces estamos pensando en nuevas soluciones. Porque lo que nosotros creemos que está, lo que está agotado, esta Europa que nos vendieron de los derechos o del bienestar, mejor dicho. Nosotros no creemos en el bienestar, porque como europeos sabemos que ese bienestar, en primer lugar, viene de un punto muy injusto. O sea, viene de la explotación del 80% de la población mundial. Estamos hablando de África, de América, de Asia y de muchos lugares tercermundistas en Europa también y en Estados Unidos,
el cuarto
etcétera,
mundo ese.
De ese cuarto mundo. O sea que a nosotras no nos va, por ejemplo, tenemos mucho cuidado a la hora de comprar maderas, por ejemplo, comprar maderas locales. Nunca en nuestra vida iríamos a comprar maderas de Amazonía, etcétera, ¿no? Otra cosa que también vemos que está agotado son los recursos naturales. O sea, se están agotando. Y entonces te planteas, ¿no? ¿Cómo es esto, ¿no? O sea, que ¿cuál es mi moral mientras yo me digo, voy por la calle diciendo que soy ecologista y diciendo que soy tal, tal, tal y un montón de istas, ¿no? Y que todos los años, por ejemplo, me compro un móvil nuevo que está hecho con oro que viene del Congo. Porque digo yo que soy ecologista y consumo un par de productitos bio carísimos dentro del sistema donde se gasta un montón de dinero. Pero después voy a comprar gambas que vienen de la explotación de los mangares en Guatemala, en Panamá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una conciencia que va surgiendo de mucha información, de muchas discusiones que vamos teniendo. Nosotras tenemos reuniones para autoformarnos, para ir ganando esa conciencia, ¿no? Y entonces, es un poco de ahí donde sale esta idea, este concepto. Y también un poco porque ya las soluciones que existen hoy día creemos que están un poco agotadas. O sea que ya no nos sirve, aunque vayamos, y atención que nos queremos desmoralizar a la gente, sino alertarla, que por ejemplo, hacer una manifestación esperando que los políticos con nuestros gritos en la calle vayan a tener pena de nosotras, no, nosotras no queremos, ya no creemos en eso. Entonces, claro, hay que buscar alternativas y sobre todo en una sociedad donde nos han hecho creer que todo lo podemos comprar, que todo lo podemos tener así de fácil, ¿no? Es un curro que hay que hacer porque lo que nosotras queremos es que trabajar esas alternativas, hacerlas posible. Yo no quiero comprar una casa, yo quiero transformarla. Yo no quiero ir descargar mi conciencia ecológica a una tienda bio una vez por mes y comprarme unos tomatitos de Nueva Zelanda. Piénsate en que vinieron para cada avión, qué ecología hay en eso, ¿no? Ni siquiera si fueran locales. O sea, yo no quiero descargar mi conciencia comprando. Entonces, es haciendo. Y creo que es por ahí por donde van los tiros, aunque no vendemos ninguna verdad absoluta.
Bueno, no hay una verdad absoluta, ¿no? Solo caminos. Que con el tema de la gente, los alrededores, vecinos, ¿qué tal la respuesta? ¿Ya hay una respuesta o todavía está demasiado verde como para tener colaboraciones, visitas?
Está verde, pero la semilla está yo allá. Uh-huh. Ha sido muy interesante en un pueblo muy caciquista, ¿no? Se dice uh-huh. caciquista, ¿no?
Caciquil, sí.
Caciquil, uh-huh. Donde el alcalde hasta las furgonas inaugura, ¿sabes? Es un pueblo muy, muy difícil, ¿no? Pero nosotras llegamos allá sin pancartas, sin símbolos políticos, sin ideología, ¿no? Porque tampoco nosotras tenemos ideología, tenemos mucha, ¿no? No vamos ahí vendiendo que nuestra es mejor que la demás, ¿no? Ahí, ¿no? Y creo que llegamos ahí como personas, que creo que es lo más importante. Y entonces los vecinos, mirándonos, trabajando, mirando, que es muy importante, mirando chicas cargando carretillas de entullo y descargando para contenedores, que, coño, ¿sabes qué? En eso, en vez de una charla que es importante, pero también es importante que la gente vea esas cosas. Cuando estuvimos metiendo las tejas arriba en el tejado, los vecinos apoyaban, gritaban, que está quedando guapo, tal, no sé qué. Y entonces, poco a poco, la gente veía, como decía un amigo allá, una tarjeta de visita, ¿no? Que es el trabajo que enseñamos. Y entonces siempre, muy naturalmente, siempre que necesitábamos cosas, yo qué sé, una máquina, un andamio, tenemos ahí en la casa un andamio de un vecino.
Y creando una red comunitaria, ¿no?
Exacto, sin querer. Muy curiosamente, sin hablar nada con nadie, en marzo, cuando nos pusimos trabajando la tierra, las vecinas de al lado este año están sembrando también, solo porque nos han visto hacer. Sin pasar películas sobre transgénicos, estamos cambiando semillas entre nosotras, ¿sabes? Y, o sea, claro que queremos hacer un montón de proyectos, ya les hablamos que en abril nos van a regalar un enjambre de abejas si queremos hacer una colmena ecológica para los huertos. Uh-huh. Queremos hacer un molinos de viento, con ruedas de coche. Y por suerte, el vecino de al lado tiene un taller con un montón de coches ahí, y que ya hablé de eso con él y vamos a hacerlo, ¿sabes? Entonces, la relación, más que todo, hay un montón de esperanzas ahí. Yo creo que hay un montón de esperanza ahí con ella, de lo que se puede hacer.
Y, bueno, siguiendo, está claro de que en el contexto actual, ¿no?, de necesidad de búsqueda, este sistema no nos satisface en una serie de condiciones de poder vivir. Ustedes se emprenden dentro de lo que es un proyecto, un laboratorio de nuevas fórmulas de búsqueda, pero hay una cosa, ¿no?, que porque esta búsqueda de alternativas no es algo nuevo, siempre de alguna manera han estado yendo y viniendo a lo largo de casi del capitalismo mismo, ¿no? Y es la realidad de que en el fondo no se puede estar fuera del sistema, aunque haya nuevas búsquedas y nuevas alternativas, ¿no? Entonces, el tema de los derechos sociales, el que antes tú hablabas muy bien, ¿no?, de que realmente la Europa esta del que se nos ha vendido no es la Europa del bienestar, no es la Europa, perdón, de los derechos, sino que es más bien la Europa del bienestar, muy ligado con el tema de los consumos. Pero los derechos sociales, ¿cómo conciben la búsqueda de los derechos sociales en ese pueblo o los enredos más allá de ese proyecto con lo que puede ser Porto u otras realidades de diferentes barrios? No sé. Porque claro, llegará un punto en el que intentarán, el capitalismo es inteligente, se cuela, ¿no?
O sea, se van a meter con nosotros, seguro.
Entonces...
Nosotros estamos en un momento en que estamos haciendo la cosa muy despacio, muy sin mucha publicidad al tema, ¿no? Pero claro, o sea, el hecho de que nosotras no creamos ya en este sistema y que queramos vivir lo más posible apartadas no quiere decir que vivamos fuera, porque vivimos dentro, o sea, vivimos en sociedad, somos una colmena, te guste o no te guste, tienes que estar ahí, ¿no? Entonces, claro, lo que nosotras queremos hacer es un proyecto que sea lo más autónomo posible y dar un poco la esperanza a la gente para que pueda entender que, mira, al final yo no necesito tanto del sistema. Ahora, cuando tú hablas de derechos sociales, y sobre todo estás hablando con una persona que viene de un país que ha sido, ¿cómo se dice?, secuestrado por el FMI, aunque le llamen rescate, ¿no? Le ponen las palabras al revés. Y nos están quitando derechos sociales por un tubo, pero de una forma bestial. O sea, lo que está pasando en el Estado español, allá ya nos va peor. O sea, no voy a entrar por ahí porque se podrán imaginar los recortes sociales que están habiendo en la sociedad, subida de impuestos. O sea, la cosa se va a poner muy, muy fea. Hay gente, nosotros tenemos gente cercana y imagínate que ahí en ese barrio viene gente a trabajar. Nosotras no vamos personalmente a trabajar ahí, pero claro, echaremos cable porque no podemos estar en todo, ¿no? Y creo que eso será muy, muy importante, que la gente empiece también a trabajar por ahí. O sea, eso lo que esperamos es que un vecino, una persona que esté en paro, claro, si se acuerda de hablar con nosotras de eso y quiere... encontrar, como aquí en la casa, si quiere crear un colectivo dentro de nuestra casa donde se haga ese trabajo, vale, muy bien, nos parece genial.
Bueno, suena muy interesante el proyecto. Estaba ahora en un momento pensando en todo lo que estás contando, porque me imagino que los recortes sociales se sentirán pues, un poquito menos en los pueblos pequeños como en el que estáis, porque habrá una red de contención un poquito más importante que no en una ciudad grande como Porto, por ejemplo. Pero, por ejemplo, para el tema de crear, ¿cómo explicar la idea que tengo en la cabeza? No puestos de trabajo, sino redes donde la gente se haga sus propias cosas, pueda intercambiarse, hacer trueque, todo ese tipo de alternativas también están contempladas, me imagino, en el proyecto que tienen ustedes, ¿no? De enseñar a autoabastecerse de cosas para poder intercambiar con la vecina, el vecino, ¿no? Como contaba ella de jabón, por ejemplo, ¿no? Hacer sus propios productos en la casa. Eso también puede, es una buena alternativa para los recortes, por ejemplo. Aprender a curarse con las plantas también, te quito un poco del tema médico, que me imagino que estará tres cuartos de lo mismo como aquí.
Sí.
¿No? ¿Este tipo de cosas ya están en marcha? ¿Estáis haciendo? ¿Estáis pensando?
Están pensando. Eso es por donde queremos ir. No tanto con la idea, aunque yo tengo mucho cuidado con este discurso porque no quiero desmovilizar las personas que están haciendo eso, mucho por lo contrario. O sea, nosotros elegimos un camino distinto, ¿no? Y nuestros tiros van un poco más por ahí, o sea, de crear una pequeña comuna que vaya surgiendo poco a poco y que pueda ser autosostenible, en que las personas, porque nuestro planteamiento viene, ¿para qué necesitamos tanta mierda y gastar tanto dinero en tanta mierda? Si tú con casi sin dinero puedes vivir ya, o con muy poco, porque lo que queremos crear, o sea, varias partes, una de las cosas... si la relación con los vecinos funciona bien, puedes pedir tierras prestadas. Te haces un horno de pan, haces pan con los vecinos. Ya no necesitas ir al súper, ni a la panadería, ni ya no necesitas dinero, porque si lo haces en comunidad, y eso se puede hacer perfectamente. Lo que hablabas de los jabones, por ejemplo, o sea, está pensada ahí un taller donde vamos a poner los medios a la población del barrio, ¿no? Del pueblo donde vivimos, y entonces cada persona aporta unas pequeñas monedas a lo que tiene que poner, y de repente te hace jabones ecológicos que realmente cuidan tu piel, que realmente te cuidan tu salud, porque nosotros vamos muchos, también tenemos mucha idea de la medicina preventiva, ¿no? Y con lo que comes, con lo que usas, con lo que metes en tu cuerpo. Y abrir las puertas a que la gente haga jabones y entonces involucrar a los vecinos, y cuando decimos jabones, pasta de dientes y todos los productos de limpieza para el hogar y de uso de higiene personal, la parte de la salud también, o sea, tenemos las partes más de la medicina preventiva, tenemos muchos libros que compramos de un colectivo muy bueno del Vasco, muy antiguo ya, Sumendi, no sé si les suena, pero busquen Sumendi en internet y hablan de la autogestión de la salud, que nos parece muy muy interesante, y claro, eso es lo que queremos, y una oferta cultural, porque desde el momento en que también vamos a trabajar con grupos de, tenemos ahí una gente que quiere asociarse, uno de hackers, ¿no? Donde puedes descargar y producir tu propia cultura, ¿no? Porque claro, nosotros no solo necesitamos de comida y para vivir, ¿no? Necesitamos de interrelacionarnos. Entonces, queremos hacer, o sea, si los cines allá como acá están carísimos, solo tienes que coger un coche para irte a un centro comercial, ¿no? ¿Por qué no hacer ahí cine gratis para las personas, abrir las puertas? Y invitar a las personas a ver películas, documentales, etcétera, ¿no? Vamos a tener una biblioteca donde la gente puede llegar ahí y las puertas estarán abiertas para que la gente pase una tarde. ¿Quieres leer un libro sobre lo que te dé la gana? Bueno, y si hay ahí, claro. Pero la gente se baja, va al huerto, coge una hierba buena para hacerse un té y se hace el té, ¿sabes? Y un poco, o sea, dar eso a las personas, dar ese ambiente y esa buena onda a las personas, para que las personas, sobre todo, entiendan que es posible vivir de otra manera.
Recobrar un poco esas realidades comunitarias, ¿no? Que antes teníamos ligadas sobre todo en el tema de la tierra, ¿no? De recuperar ¿no?
Exacto.
Esa tierra que es nuestra, ¿no? Que nos pertenece, ya veremos la manera de si alquilando, si cediendo, si sí, de qué manera, ¿no? Y a partir de ahí empezar a combatir, ¿no? Ese individualizado, esa individualización, ¿no? El sistema capitalista nos mete y contraatacarlo con realidades comunitarias, ¿no? Es un poco
Exacto. Y además lo más curioso, bueno, cuando tú hablas de un pueblo chiquito, lo curioso es que ese pueblo está metido en el área metropolitana de Porto.
Ah, sí. Sí. Entonces tengo una imagen diferente en la cabeza.
Aunque le llamamos pueblo, ya te voy a decir por qué. O sea, ahí en ese área metropolitana vive 1.200.000 personas.
Vale.
Vale. Curiosamente, desde el alto del monte donde está la casa, vemos el anillo circular de Porto y ahí los coches pasando y afortunadamente no los escuchamos, ¿no? Pasa que es muy curioso porque la gente de ahí, seguro, bueno, ya aprendimos algunas cosas, pero no que nos queda aprender con la gente de ahí, que cuando va a Porto es muy curioso porque eso está lleno de huertas ahí, chiquititas y casas y, o sea, es pueblo. Está dentro de un área metropolitana, pero es pueblo. Y la gente cuando va al centro dice, bueno, nos vamos a la ciudad.
Claro.
Que esa mentalidad y después la mentalidad comunitaria, nosotras no vamos a enseñarles nada de cambio, claro, de trueque, etcétera, porque lo hicimos de una forma muy natural y vemos que esa gente lo hace ya de una forma muy natural, ya lo lleva en el cuerpo, lo que es curioso. Entonces de ahí también tenemos mucha esperanza en
esa cosa. Creo que en muchos sentidos no se trata de enseñar sino de recuperar lo que decía Omar, ¿no? Que todo eso ya se vivía así. Ya está, hasta yo lo recuerdo y no soy tan mayor, pero en muchos aspectos se vivía así y mucho antes que generaciones anteriores a nosotros vivían prácticamente
La vida en los barrios. A nosotros nos interesa mucho una teoría que se llama la teoría del decrecimiento. Me habrán escuchado. Busquen porque es muy interesante. Bueno, el libro de Carlos Taibo lo pueden descargar de internet libre y merece mucho la pena leer eso. Y por ejemplo, una otra persona le preguntaba, ¿no?, sobre el decrecimiento, pero eso no nos lleva a la prehistoria. Y él con mucha ironía contesta, no, cuanto mucho, y es lo que queremos a los años 50 o 60, pero no desde el punto de vista del retraso tecnológico, que no lo negamos, ¿no?, porque si no, no estaríamos aquí en la radio, o haciendo otras cosas, pero sino la vida de barrio, esa cosa comunitaria que nosotras queremos rescatar. Y de hecho, lo que nos hemos dado cuenta a nivel global, en los últimos 150 años, y hay que mirar para atrás la historia de la humanidad, cuántos siglos y milenios no tiene, cómo en un espacio de tiempo tan pequeño, la industrialización y el capitalismo nos han robado tantas cosas. Porque seguro tu abuela, mi abuela, tu abuela, de la gente que nos escucha, sabía hacer jabón. Lo que nosotros estamos haciendo es rescatando su conocimiento. No estamos inventando nada nuevo, aunque es muy curioso que hay mucha gente que nos dice, ¿así se puede hacer jabón? ¿Sabes? ¿Cómo que no se puede hacer jabón? Jabón, el jabón se hace, pero hay gente que se cree que todo se hace industrializado. Y entonces es eso, es rescatar lo que nos pertenece por derecho, esa cultura humana de esta aventura terrestre que tenemos aquí desde que se formó el planeta y desde que llegaron las primeras personitas aquí, y lo que ha conseguido el capitalismo y lo está consiguiendo cada vez más, es robarnos eso, con la historia de las patentes, la historia de las semillas. O sea, las semillas que son un proceso colectivo de presión libre de agricultores por todo el planeta, de repente hay unos cabrones que crean una ley por su dinero, por el dinero que tienen, y dicen, no, esta semilla ahora me pertenece, y si la quieres plantar, paga. Y los que están por detrás, toda esa herencia no les importa nada, ¿no? Y creo que es eso, o sea, es una luz más lo que queremos encender allá, de recuperación del conocimiento de la vida comunitaria que existe, y es importante recordarlo, hace parte del ser humano, y nadie nos puede quitar eso, ¿no?
Gracias, de verdad, Ricardo, por toda la información que nos has dado. Solo nos queda una cosita. Si alguien quiere contactar con el proyecto, ¿cómo puede hacerlo?
Vale.
Dinos cómo.
Bueno, por ahora solo tenemos un correo electrónico y vamos publicando fotos de la casa en el Facebook. Y entonces los mismos correos buscan agitadores de alquimias, con ese al final, @gmail.com. Y en Facebook busquen agitadoras.
Agitadoras.
Sí, porque somos personas, porque estamos hartas de hablar tanto en masculino.
Vamos a equilibrar un poco la balanza.
Claro. Y nada, y invitamos, bueno, a la gente que quiera ir, las puertas estarán abiertas, bueno, sobre todo a partir de primavera, esperemos ya tener ahí las puertas abiertas. Y la onda es que la gente vaya, se queda gratis, comida y casa gratis, y en cambio de un poco de trabajo y buena onda, nada más, eso es lo que pedimos. Y pero más importante, que aquí en la isla hagan más cosas así, es porque no queremos ser los únicos, claro, las únicas personas que hacen eso, sino cuanto más pequeñas luces, mejor, y el mundo así
no
se cambia.
No hay mejor forma de cambiar el mundo que hacer el cambio, ¿no? Ahí mismo, uno mismo, o una misma, en su casa, en su ambiente y en su corazón, ¿no? Es muy importante el ejemplo. Gracias, es precioso, y prometemos que cada vez más gente, estoy segura que cada vez más gente hará ese tipo de cosas y podremos conectarnos todas.
Ok, muy bien.
Gracias, Ricardo.
Pues muy bien, Ricardo. Desde, bueno, que vaya bien el proyecto, nos quedamos con los haceres y las reflexiones que nos han mandado, y que vaya muy bien el camino.
Bueno, y gracias a ustedes, la radio y la casa, por la inspiración, que también nos sirve de mucho. ¿Vale?
Gracias.
Venga.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.